Questo è un fenomeno che affecta, digamos, la precipitación. Pero para hacer una comparación con algo que los productores y la gente no rural también maneja, mejor. Es algo parecido a si uno quisiera pronosticar, por ejemplo, el precio de granos. Entonces, bueno, si uno sabe que hay factores en el mundo que determinan, que influyen en el precio de los granos. Por ejemplo, uno es el consumo en China. Ahora, que consuma China mucho grano no quiere decir que vaya a valer más los granos, porque si hay una cosecha récord en Estados Unidos, en Australia, en Argentina, por más que China esté consumiendo mucho más, no necesariamente va a cambiar el precio de los granos. Entonces, lo mejor en estos actos decir es, hay un factor que es muy importante determinando el precio de los granos, pero que no necesariamente cada vez que pasa uno puede predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Con el fenómeno de la niña es lo mismo. Cuando el Océano Pacífico está más frío de la normal, y la niña, en general hay una tendencia que las lluvias estén por debajo de la normal. Pero que esté frío el Pacífico no quiere decir que vaya a haber sequía, y que ahora el Pacífico vuelva a la normalidad tampoco quiere decir que las lluvias vayan a volverse normales. Es que son, lo que sí se puede decir es que es más alentador el panorama hoy que hace un mes.
De todas maneras, justo yo en semanas antes estuve recorriendo el litoral, es angustiante, ¿no? Para un productor estar permanentemente mirando el cielo, viendo que la tormenta desaparece, no desaparece, y se ha llevado a nivel país, ¿no? Porque si nos va bien a los productores agrícolas, nos va bien en definitiva al conjunto de la población. Si pensamos en estrategias país, por ahí hay artículos, hay versiones, hay algunos datos de diferentes fuentes, incluso uruguayos, que dicen que en realidad se podría hacer mucho más para prever las cosas o manejarlas de una manera distinta. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido y quizás compartirse algún antecedente en este país o en otro lado?
Sí, a mí me parece que la principal limitación que hay acá en Uruguay, y que lamentablemente no es exclusiva de Uruguay, es una limitación que es muy común en todo el mundo, es que a la sequía como fenómeno, digamos, nunca se le considera una cosa cíclica, digamos, una cosa, no sé si predecible, porque es muy difícil, pero sí, digamos, todos sabemos que en un lugar como Uruguay, en promedio, en historia, una vez cada más o menos 10 años hay sequías importantes. Pero es una cosa que debería sorprendernos, porque hace siglo que Uruguay tiene más o menos cada 10 años problemas de sequía. Entonces, el problema es que tanto en Uruguay como en el resto del mundo, lo que se enfrenta es lo que digamos es el desastre, es la situación catastrófica, es cuando se instala la sequía. Apenas empieza a llover, nos olvidamos de la sequía hasta que venga la próxima. Y es una cosa, hay un grupo, probablemente uno de los grupos más yo diría efectivos en el trabajo de sequía, está en la Universidad de Nebraska. Y de hecho, uno de los principales científicos de ese grupo estuvo en Uruguay. Estuvo en Uruguay justamente, yo quiero leer una cosa que encontré lo que iba a ser interesante. El señor se llama Donald Wilhite, y estuvo ya contratado por el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Y entonces, entre las recomendaciones que este señor dejó, fue crear una Comisión Nacional de Sequía, que se hizo, y crear otro comité de perspectivas, no me acuerdo cómo fue que le llamó, pero entre las responsabilidades de este comité estaba el monitorear la disponibilidad de agua, que parece, si te digo, línea, lo está haciendo bien, cada 10 días tienen disponibles los mapas en internet.
¿Eso es el GRAS?
Eso es el GRAS. Después, segunda responsabilidad de este comité, distribuir informes mensuales de la disponibilidad de agua a nivel nacional. Repito, eso lo hace el GRAS del INDIA en la página de la 3 cada 10 días. Y después, otra de las responsabilidades era desarrollar un plan de sequía nacional de forma de prepararse sistemáticamente para los próximos grandes episodios. Esta recomendación fue hecha en agosto de 1989. ¿Me acuerdo? Hace casi 20 años. Se hizo muchas cosas. La única cosa que no se hizo fue desarrollar un plan sistemático de sequía. Yo creo que la gente, tanto la gente del medio rural como urbano, sabe, algunas veces inconscientemente, otras veces más conscientemente, sabe que cuando hay un riesgo, la gente se prepara, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un trabajo que tiene un cierto riesgo de variabilidad de ingresos, si puedo armar una casita ahora, llega a haber algún mes, algún año, alguna temporada que me va a ir peor. Pero eso, eso es un plan mínimo de contingencia frente a un problema como la sequía. En el caso de la sequía, debería hacerse una cosa similar. Si nosotros tenemos claro que esto es un fenómeno que es recurrente, tenemos más o menos cuantificado cada cuánto pasa, me parece que habría que tener un plan de manera de poder enfrentar sistemáticamente el tema de la sequía y no reaccionar cuando se instale la situación problemática.
Varias interrupciones y varios puntos para considerar. Primero, cada 17 veces es más, menos tiempo que 10 años a seca. No recuerdo de memoria como recuerdan los productores en general que te dicen en el 89 y año a año te van diciendo cada momento. Por un lado. Por el otro pienso, ¿quiénes deberían integrar esa comisión para tener ese plan sistemático? Y el tercer punto que en general se escucha, que normalmente es por falta de recursos financieros, debería ser sector público-privado, donde venir esos recursos. Una idea porque quiero recordar que este espacio en realidad apunta a contribuir a la reflexión y que la reflexión contribuya a la acción. Es decir, pensar juntos, pero también con ideas que puedan ser aplicables.
Primero de nada, creo que más que crear consenso con Uruguay, también la consenso. Me parece que lo que hay que hacer es definir responsabilidades. Yo voy a tener un plan de acción. Antes que nada, tu primera pregunta, que es a 10 años o menos, digamos, mirando los números, en los últimos más o menos 20 años subieron tres grandes, 82-89, 99-2000 y ahora esta 2005-2006. Hay incluso, digamos, posibilidades con todo el tema del calentamiento global, cambio climático. Una de las cosas que se espera es que estos eventos dañinos, digamos, sean más frecuentes. Entonces, con mucho más razón, hay que estar preparado y no salir a reaccionar, a tapar agujeros. Ahora, ¿no te imaginas que me sentiría atrevido recomendando medidas particulares y específicas para cualquier país, mucho más para el mío? Pero lo que sí te puedo decir es las experiencias que tienen otros países. Y en el plan de contingencia para enfrentar sequías, o más bien para estar preparado a las sequías, se incluye varios elementos que todas las historias exitosas lo tienen en común. Primero es un sistema de información, como tiene por ejemplo el GRAS hoy, de monitoreo permanente, y que la gente le dé, realmente le haga caso, lo mire, lo estudie, vea qué quiere decir, si tiene que preparar planes de contingencia, le haga caso de eso. O sea, necesitamos un buen sistema de monitoreo. Después, todo lo que se puede hacer es en el tema de predicción, digo, predicción climática, es decir, de esto que estamos hablando, sea un fenómeno de la niña, eso quiere decir que hay un riesgo mayor de tal cosa. O sea, también entrar en qué es lo que se puede decir, digamos, del futuro que pueda servir. Pero después hay otras cosas, que es, por un lado, un sistema de seguros agropecuarios. En esto, estas cosas se pueden estudiar. Las compañías de seguros viven de esto. Cuantifican riesgos y en base a esa cuantificación pueden establecer pólizas y todo lo demás. En general, este tema requiere de la acción del Estado. Si no hay ningún sistema de seguros agropecuarios en el mundo que no tenga una parte subsidiada por el Estado. Y que sea una mala palabra en el mundo moderno del siglo XXI. Sin embargo, haciendo cuentas, en todo el mundo es mucho más barato para un Estado subsidiar una parte de un sistema de salud de seguro que salir a tapar agujeros cuando se salgan, por ejemplo, la sequía, o cuando hay otros problemas.
Que además se entrega racional, pero el daño es irreversible, porque lo que no nació es a la nación
y
a la nación es un ciclo, ¿no?
Y seguro, y hay impactos que duran mucho más años de lo que se puede ver. Entonces me parece que hay un grupo de acciones que tiene que ver con mejorar el sistema de monitoreo y predicción. Hay otro grupo de acciones que tiene que ver con política. Entre ellas la instalación, yo diría la facilitación de establecer un buen sistema de seguros. Hay una cantidad de posibles mecanismos distintos de seguros. Acá se ha dicho muchas veces que el Uruguay no tiene, digamos, medios como para poder instalar un sistema de seguros. Nosotros en la Universidad de Columbia ahora estamos empezando un trabajo de un programa de seguros a los que cuál es Mali, que es un país que tiene que el 80% de la gente gana menos de $1 por día. Ese tipo de país, el Sub-Sahara, o sea, los países más pobres del mundo están instalando un sistema de seguros, no podemos en Uruguay. Y después hay un tema de tecnología. El productor agropecuario muchas veces, yo no digo todo, pero muchas veces, se acuerdan de la sequía cuando empieza la sequía. Es decir, esta gente, yo te decía, de la Universidad de Nebraska, utiliza un concepto que para mí es fantástico, que es, como tú sabes, hay una cosa que se llama el ciclo hidrológico, que es llueve, el agua drena, va a curso de agua, termina en los océanos, esa agua se evapora, se forman nubes y vuelve a llover, se cierra el ciclo del agua. Eso tiene una cosa que le llama el ciclo hidrológico, que en realidad lo que dice es, están decidiendo al mundo, no están decidiendo al Uruguay rural, están decidiendo a todo el mundo, dicen. Empieza el ciclo con una sequía. En la sequía lo que se establece es pánico. Entonces hay pánico, pensemos que no es problema de energía hidroeléctrica, problema de agua para ganado, problema de pastura, los cultivos no están mal. Entonces se establece el pánico. Ahora, la primera lluvia importante en medio de ese pánico, cuando se corta la sequía, nos olvidamos todos el tema de sequía, nos olvidamos todos que probablemente en poco tiempo, en unos pocos años vuelva a instalarse. Entonces hay todo un tema de una especie de apatía, le llaman ellos. Después deja de llover, lo que ellos dicen, pasa un periodo, llueve, más bien, deja de llover, la gente empieza, la primera actitud de decir, qué bueno, qué lindo tiempo, qué buen tiempo, que no me da para sembrar, me da para hacer esto. Cuando deja de llover por unos cuatro días ya empieza a preocupar. Cuando deja de llover y ya se empieza a sentir que falta agua, que falta pato, otra vez está el pánico. Y otra vez está el pánico hasta que vuelve a cortarse la sequía con la lluvia. Entonces lo que dice esa gente es que el primer día sin lluvia en un periodo de sequía contribuye tanto a la sequía como cualquiera de los otros 15 o 20 o 30 días siguientes que nos llueve. Lo que están diciendo es, en vez de salir a apagar incendios, en vez de salir a tapar agujeros, tengamos un plan de manejo de riesgos, no un plan de manejo de crisis. La otra cosa que quería comentar, que es un ejemplo que yo no quiero estudiar en Colombia, quiero poner una persona que se dedica a esto. Es el estudio comparativo de estas tres sequías en Uruguay. 81-89, se ponga la que está ya más documentada, de los 81-89 contra el 99-2000. Pero en el 99-2000, la lluvia que se hacía en París fue menos que en el 88-89. Las dos fueron muy secas. Ahora, en el 88-89 se perdieron más o menos 300 millones de dólares solamente en el sector pecuario. Hubo desastres, la cantidad de terneros producidos cayó dramáticamente, eso se notó durante todos los años siguientes. En el 99-2000, la caída de la producción de carne fue prácticamente cero. El número de terneros producidos fue prácticamente igual que el esperado para ese año. ¿Y qué fue lo que cambió? La lluvia fue peor que en el 99-2000. La falta de lluvia fue, si algo pasó, fue que fue peor en el 99 que en el 89. Sin embargo, el impacto del sector pecuario fue mínimo.
Se me decía,
una gran cosa fue tecnología. Bueno, ya te digo, de esa forma que quiero poner a una persona de Colombia estudiando.
Índice de productividad.
Índice de productividad, mayor área mejorada, mucho menos ganares, eso también fue un tema del sector, comparando el 88 con el 99. Pero además hubo otra cosa, en ese momento el ministro empezó a trabajar con los datos estos que yo te digo, a monitoreo de línea, en el 99 estaba ya produciendo estos datos de monitoreo, que fue como salió temprano en la sequía, no 5 meses después de instalado, temprano, fue, te diría, a fines de primavera del 88. Se empezó a planificar la lluvia, el Sistema Nacional de Emergencia, el Ministerio de la Agricultura, salió a planificar cómo ayudar, a dónde salía a tapar los primeros agujeros, dónde mejorar el tema de aguada. Se hizo más en criterios objetivos, se miraron los datos que estaban produciendo en línea y resolvieron ir primero a tal lugar, no porque hay un cuadrillo con mayor capacidad de lobby que toca más fuerte la puerta del ministerio, sino porque había un grupo técnico definiendo prioridades. Y
por suerte había una
ciencia, así como comité de emergencia. Pero te digo, la diferencia fue que se agarró a tiempo, muy temprano se hizo una distribución racional de ayuda, priorizando por criterios objetivos, y eso también funcionó. Entonces, eso no es un ejemplo de buena previsión, un sistema de prevención o de manejo de crisis. Eso fue un buen manejo, perdón, manejo de riesgos. Eso fue un buen sistema para manejar la crisis. Entonces, también eso hay que tenerlo presente. Porque uno puede hacer, puede tener el mejor plan de contingencia de sequía, puede tener el mejor plan para manejar las crisis, igual van a haber sequía. Igual se va a tener que salir a apagar incendios, porque incendios van a haber siempre. Entonces, parece que el sistema ideal es tener, por un lado, un sistema entre información, monitoreo, predicción, seguros agropecuarios, políticas, tecnología, etcétera, que permita manejar mejor los riesgos. Y segundo, teniendo en cuenta que las crisis van a existir, también tener un buen sistema de respuesta a esa crisis en base a criterios objetivos.
Y un comité que no es que aparece y desaparece, sino un grupo humano estable trabajando en el tiempo, más allá de la presencia o no de la sequía, ¿no?
Exacto. O sea, trabajar en la sequía cuando la sequía no está. Eso es lo que se necesita.